momento de vincularnos con nuestro vecino país, nuestra amada Uruguay. No es amada, ¿no?
Nuestro amado Uruguay.
Hola, perdón.
Amado,
amado. Nuestro amado Uruguay, nuestra amada Argentina. Es amado Uruguay. Hola, Argentina, como dicen ustedes. ¿Cómo va la Argentina?
No sé por qué.
¿Todo bien por ahí?
Todo bien.
¿Cómo viven esta jornada previa al Mundial?
Con ansiedad.
Ah, acá también.
¿Cómo está Suárez?
Nos tiene a todos preocupadísimos. Suárez entrenó, Suárez jugó con la pelota ya y ya viajó. No. Ya está en Brasil con la selección, entrenando, va al ritmo de él, pero van caminando. Vamos bien.
¿El partido de Uruguay contra quién es?
Es contra Costa Rica el sábado a las 4 de la tarde.
La tienen que ganar sí o sí.
Y es la apuesta de Suárez entra en el segundo tiempo.
Y aparte que entren y Benito, el que sabe jugar, más vale que esté bien, que llegue
sí.
bien.
Sí, para que no se resienta y lo vamos a necesitar durante el Mundial, así que ojalá que llegue
algo,
bien.
En un entrenamiento, ¿no? Ya lo aprendió todo.
Ya está.
Sí, pero bueno, la noticia es que el lunes pasado, no este lunes, sino el anterior, ya estuvo entrenando con la pelota, ya estuvo haciendo algunas cosas y ya viajó con la selección.
Perfecto. Hablando de lo más importante que era Suárez, pasemos a qué anda pasando en Uruguay en temas menores.
Bien, tenemos otros temas menores, como decías, por ejemplo, la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, en el este del país, hacia el océano Atlántico. Uno de los proyectos que en algún momento de nuestro país se habló hace muchas décadas, hacer un puerto en Rocha, nunca se concretaba, quedaba por el camino, y lo ha retomado este gobierno, el presidente José Mujica particularmente, con mucho énfasis. Hasta el momento no lo ha podido concretar. Se estuvo en estos años en una etapa de análisis de la localización primero, luego se están ahora haciendo los estudios de impacto ambiental, pero me había quedado por allí el tema, y ahora el presidente José Mujica, en lo que fue la asamblea del Parlamento del Mercosur que se realizó acá en Montevideo hace algunos días nomás, esta semana, bueno, volvió a hablar del tema y volvió a plantear lo que es su estrategia para que el puerto sea viable, ¿no? Que es integrar justamente a la región para que pueda usar ese puerto como salida hacia el Atlántico. Uh-huh. Principalmente, bueno, ha tenido mucho énfasis y mucha afinidad, por ejemplo, con Paraguay, incluso una delegación estuvo visitándose el país hace algunos días, también con Bolivia, países que no tienen, digamos, por si solo salidas al mar, y que podrían utilizar el puerto de aquí de Rocha, en el este del país, como salida al océano Atlántico. Y la novedad ahora es que, bueno, se va a abrir en cualquier momento la licitación para hacer este puerto, una vez que se termine con el estudio técnico de impacto ambiental allí en el océano Atlántico, en las costas del departamento de Rocha. Parece ser, bueno, que finalmente, luego de alguna resistencia que en un principio se tuvo por parte de algunos colectivos sociales a este puerto en Rocha, finalmente parece ser que está todo encaminado y que vamos a tener puerto de aguas profundas en Rocha.
¿Cuáles eran esas resistencias? ¿Por qué no lo querían?
Bien, principalmente por el tema ambiental. Rocha es un departamento, no sé si por allí se conoce, por lo menos, que se dedica en su área costera fuertemente al turismo, un turismo que hay que decirlo también, sí. Funciona en los meses de verano, enero-febrero, que se ha tratado de extenderlo al resto del año, pero es principalmente en esos dos meses. Tiene algunas áreas protegidas como Cabo Polonio, que son áreas totalmente agrestes, incluso ahí en ese pueblo ni siquiera hay luz. También está Balizas, que es otra área, otro pueblo que ahora sí tiene luz, pero que también es bastante agreste. Es como una zona de turismo más agreste, más natural, más en convivencia con la naturaleza, digamos así. Y bueno, un puerto de ese tamaño, de gran calado,
y te cambia todo, ¿no?
Cambia todo, sí. Lo que es el funcionamiento del ecosistema costero. Uh-huh. Y bueno, esas fueron algunas de las, de, digamos, las resistencias que levantó, y también el planteo que hicieron algunas organizaciones sociales de que en realidad este era o es un puerto diseñado para la empresa Aratirí, otro de los fuertes proyectos que ha tenido este gobierno de José Mujica, que es una empresa minera que se instalaría en el centro-este, digamos, de nuestro país. Se dijo a principio de año que en cualquier momento se firmaba el contrato con Aratirí, finalmente no, se está aún en etapa de estudio ambiental. En realidad no, se está en etapa de negociación del contrato todavía. A principio de año se arrancó con todo y se dijo que a la brevedad se iba a firmar. Lo cierto es que se sigue negociando y todavía no hay un acuerdo, pero se decía que este puerto de aguas profundas tenía nombre y apellido y que era para sacar el mineral de hierro que iba a extraer Aratiri. Ahora el presidente Mujica lo ha planteado en los últimos meses como bueno más vinculado a la región, ya que en el sur de nuestro continente no hay un puerto de las características que va a tener este de tanto calado. Los puertos similares en profundidad están al norte, en Brasil, en el norte de Río de Janeiro, por lo cual bueno sería bueno tener en la región una salida al mar como esta en relación a lo que significa poder recibir a buques de mayor porte, y lo que eso significa es un abaratamiento de los costos para las exportaciones de nuestro país y también, por qué no, de la región, como plantea el presidente.
Bien, bueno, por este lado tuvimos al vicepresidente declarando, el lunes, sí. Estuvo 7 horas declarando y, bueno, un poco sostuvo lo que venía diciendo antes, ¿no? Que él no estaba implicado y dio las explicaciones del caso. Ahora van a seguir las declaraciones de los otros, de algunos testigos y de algunos imputados en el juicio. Sí. Y se sigue buscando ese tema como el centro de la información, ¿no? Se construye el relato de los medios a partir de Vudú. Cada noticia, cada arista del juicio sale en la tapa de los diarios. Ayer el vicepresidente dio una entrevista en el canal del Grupo Clarín. No sé si la viste, Mario, vos.
Vi algo de la nota, sí. ¿Qué tal estuvo? Dos periodistas. Y estuvo bien. Básicamente respondió algunas preguntas que tenían que ver con la causa. Que me estaban más... Había dos periodistas que quizá ustedes conozcan, que es Marcelo Slotoviada y Ernesto Tenenbaum, medio que eligió también ir a, justamente con ellos dos. En el caso de Lotoviada había como más preguntas que tenían que ver con el expediente y con la causa. En el otro lado había como algunas cosas más personales o que salían un poco, o que eran más las preguntas en algunos casos del tratamiento que ese mismo medio viene haciendo del tema, sí. Lo cual ahí un poco se confunde un poco eso, pero era una en su despacho, era una nota bastante...
Lo que logró el vicepresidente con adelantar las declaraciones que se empiece a hablar más de la causa. Ajá. Y no tanto de él como una figura, si es bueno o es malo, a ver si se entiende. ¿No?
Claro.
Es decir, empieza a hablar de la causa y cuáles son las implicaciones que puede tener, si favoreció o no favoreció a la empresa para salvarla de la quiebra, cuando una vez que estaba en manos del Estado, si había intermediarios que eran en realidad testaferros de él o no. Eso es lo que se está tratando de comprobar. Ajá. En un juicio que va a llevar tiempo que termine.
Sí, hoy va a declarar Van der Borrelli, que es un personaje importante en esta causa, que quiso, bueno, que pasar para más adelante la indagatoria, pero no se lo aceptaron, así que debería ir hoy.
Es el que está señalado como en testaferro, claro, del vicepresidente, ¿verdad?
Claro.
Bueno,
sí. Ayer leíamos también la noticia con respecto a eso, que luego de su declaración aseguró que no había grabado en video la declaración, pero que iba a compartirla en su perfil de Facebook para que sea pública a todo el mundo. Eso nos llamó la atención.
A la noche se publicó toda la declaración.
Sí, porque había pedido que se transmitiera en vivo su declaración.
Había pedido que se transmitiera en vivo, incluso había dado la idea de que sea por el canal del Grupo Clarín, que es Todo Noticias, que y el juez no se lo permitió. Quiso también grabarla y tampoco se lo permitieron, y bueno, eso es un documento que hay que él puede acceder y lo puede publicar, entonces lo hizo.
Bien.
Lo hizo en la cuenta de Facebook. Tuvimos otra cosa ayer, que fue una nueva un nuevo sorteo del Procrear.
Bien.
Que es un plan de vivienda, de crédito para la vivienda, que se hace en la Lotería Nacional, que es un plan nacional de vivienda. Y fueron sorteadas 137.925 familias.
Bien.
En este sorteo. Hay muchas que todavía están, obviamente, haciéndose su casa o con los trámites para empezar a hacerla. Esto que tiene ya más de un año, como 2 años ya.
Bien.
Básicamente. Y yo tengo, con esos problemas de que hace frío y todo eso, un poco de, no sé, se nota la voz.
Estamos igual todos.
Explicar cosas medias largas, no puedo. Después de eso, obtuvo el sorteo.
Bueno, por otro lado, se han publicado hoy unas encuestas Sí, o sea, cada tanto, una vez por mes se publica una encuesta de cómo vienen los candidatos a presidente.
Perfecto.
Que hay que ver cuáles son los intereses detrás de esta encuesta. Yo les digo, Raúl Aragón y asociados para el diario Infobae, que ha generado esta encuesta, que lo da a Sergio Massa como el candidato con más intención de voto hasta ahora.
Claro.
El kirchnerismo en total, entre todos sus candidatos, suma un 27,3%. Segundo está el UNEN, que es esta cosa medio de centro y cachitito para la izquierda, porque mucho para la izquierda no van, que tiene el 19,7%, y atrás está Massa con el 16%, y bueno, y Macri por detrás con el 13%.
¿Cuál es el partido Brandoni?
El partido de
la UCR.
Es el UNEN.
La UCR, claro.
La UNEN.
El FAUNEN es
ahora. El UNEN es a la UCR.
El FAUNEN.
Faunen,
se llama, ¿no? es el Faunen.
Era UNEN y era el Frente, el
FAS,
el Frente Amplio Progresista, y se juntó todo, que extender hasta el socialismo, o buena parte del socialismo.
Pero históricamente él ha pertenecido
al radicalismo
y ha sido legislador también.
Claro.
Por la música radical.
Sí. ¿Y cómo está repercutiendo esto que está pasando con el vicepresidente argentino en la oposición? Imagino declaraciones de todo tipo.
Hay declaraciones de todo tipo.
Desde el pedido de que renuncie, se tome licencia.
El pedido de renuncia desde hace un montón que están haciendo.
Sí, hay sobre todo en el Carrió, que digamos tiene como una cuestión de hacer las denuncias. Esto el Vícer también. Ayer estaba Laura Alonso del PRO. Dentro de los partidos hay algunos que participan más en esa en ese aspecto, digamos, en ir y hablar del vicepresidente, y otros que no tanto, pero es como que cada partido tiene su delegado en ese en este tema, vendría a ser, ¿no?
Sí, cada partido tiene su procesado también, ¿no? Hay que decirlo.
También, ¿no? Porque Laura Alonso, que es del PRO, de que gobierna en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, digamos, donde ustedes iban a pasear en vez de pasear más por acá.
No.
Tiene, bueno, está haciendo ese pedido, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado.
Claro.
Y no le piden ni licencia ni nada.
Porque... ¿Está procesado por qué tema?
Está procesado por las escuchas
telefónicas
ilegales. Y bueno, está procesado. El vicepresidente está recién en una etapa previa.
Claro.
No, sí, es que lo procesa.
Y como dato político también, para agregar, no tuvo mucha difusión, pero me parece que hay que destacarlo, es la aparición del gobernador Daniel Scioli junto a dos economistas, Miguel Bain, y otros que tienen que ver con, bueno, la... fueron las caras del menemismo en su momento, representan la ortodoxia, claro, la ortodoxia económica, las ideas liberales, incluso dijeron públicamente que había que volver a acordar con el Fondo Monetario Internacional.
¿Y qué hace Scioli metido ahí?
Busca los votos.
¿En qué contexto?
Digo, Scioli siempre fue un tipo de derecha, no ha dejado de serlo durante
en su gobernación.
En su gobernación en la provincia de Buenos Aires, en términos concretos. Discursivamente dice otra cosa, pero en términos reales, si uno se fija, el achique del Estado ha sido enorme durante su gobernación.
Sí, hoy en la provincia de Buenos Aires hay los docentes están tomando medidas porque se han acortado los fondos que iban para los comedores escolares, digamos, para los comedores de los colegios.
Claro.
Bien,
y las medidas de seguridad, que fue lo que más se divulgó acá de este lado de
Río. Bueno, las medidas de seguridad también, pero si uno se fija en lo que es desarrollo social, niñez, el sistema carcelario, ahí se ve que las políticas, y en términos de salarios y demás, y de generación de empleo, las políticas son más de ajuste que de mover la economía.
Y hay que recordar también el código que intentó, que finalmente ni siquiera el propio oficialismo ni sus seguidores quisieron aprobar, que era un código que volvía a implementar las contravenciones, que habilitaba a la policía de la provincia de Buenos Aires a, bueno, cualquier sospechoso que le parezca llevarlo preso.
Recordemos el origen de Scioli, cuando se lanza como candidato a Néstor Kirchner, de la mano de Eduardo Duhalde, que gobernó la Argentina durante unos años, de arriba, el vice fue Scioli.
Claro.
Y Néstor pensó que Scioli era un buen candidato para la provincia, también un poco negociando con el PJ bonaerense, claro, en el momento de construir poder. Digo, nunca fue un tipo del riñón del kirchnerismo.
No, de hecho hay un tironeo constante. Sí, tenemos, sí. Y hoy se expresa en lo que dijo el jefe de gabinete en la conferencia de prensa. Le preguntaron por qué hubo una reunión del grupo Clarín, donde invitaron a muchos políticos, por general casi todos de la oposición. Scioli también estaba allí. Hay una foto que está con Magneto.
¿Qué foto?
Jefe, vos, bueno, ya dije Magneto.
Sí, sí. Magneto,
que va para allá ahora.
Dicen que quieren conquistar Uruguay. ¿No?
Atención.
Dijo, el jefe de gabinete dijo, dime con quién ando y te diré quién eres. Que es un dicho aquí para nosotros que quiere decir justamente eso.
Claro.
Vos te definís por las personas con las que te saludás o te juntás también, ¿no? Eso lo dijo hoy el jefe de gabinete de la Nación.
Capitanich.
Sí,
que hace sus declaraciones. Igual que el presidente Mujica, Capitanich tiene su audición, en este caso por televisión.
Claro,
bueno, el presidente Mujica sale todos los días. Bueno, lo que comentaba Serrana más temprano era lo que el presidente Mujica había dicho también en su audición. Otra cosa que quizás podemos comentarles de que sucedió ayer es una conferencia de prensa con respecto al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es el 12 de junio, pero una de las particularidades es que las autoridades adelantaron para el día de ayer justamente la conferencia de prensa, porque ahí se iba a evaluar, se evaluó de hecho la situación del país, pero iba a coincidir con la misma hora del primer partido del Mundial.
Sí, como empieza el Mundial.
Entonces, bueno, la adelantaron. Pero al margen de este dato de color de por qué se cambió la conferencia de prensa, un dato preocupante del Comité Nacional para la Erradicación de Trabajo Infantil y también de la protección del adolescente trabajador es que se conoció que hay unos 91.000 menores de edad que trabajan en el país, lo cual para el gobierno fue una cifra muy preocupante. Así que bueno, eso también para comentarles. Y el presidente del INAU, que es el Instituto Nacional del Adolescente del Niño y el Adolescente Uruguayo, aclaró que bueno, que estas cifras corresponden también al censo que se realizaba en el 2009, pero actualizado con las encuestas de hogares.
Bien, tenemos ese tema y también se puso sobre la mesa ayer en un contexto de año electoral, lo que es la entrega de listas, por ejemplo, en las ferias, en las plazas públicas, por parte de algunos adolescentes o menores de edad, como les guste decirles, que incluso algunos trabajan y cobran por repartir listas. Bueno, eso sería trabajo infantil. Y Salsa Mendi, que es justamente quien dirige el Instituto del Niño y el Adolescente acá en nuestro país, dijo que se van a hacer controles de cara a las elecciones de octubre para ver qué es lo que está pasando. Incluso se va a dialogar con las autoridades de la fuerza política para que tengan en cuenta que se trata de menores de edad, ¿no? Y que bueno, es una situación diferente de aquellas personas que son mayores de edad. Parte de lo que está pasando acá en Uruguay y que también, bueno, se tuvo que adelantar lo que fue el día contra el trabajo infantil acá en Uruguay, porque el 12 empieza el Mundial y bueno, tenemos otros temas de los cuales hablar por acá.
Sí, igual antes de hablar del Mundial queremos contarles que tenemos nuevo campeón uruguayo.
Sí,
de fútbol.
Bueno, final.
Danubio fue una final realmente para todos los que estábamos, bueno, somos hinchas de cuadros grandes, pero quizás nos pareció muy linda que fuera una final entre dos cuadros menores. Realmente fue una final apasionante, 2-2, y se definió por penales.
Tremendo.
90 minutos, que terminó 1-1, luego empezando ganando Danubio, luego empató Wanderers. En los 90 de alargue empezó ganando Wanderers. En la hora, faltando 2 minutos para el cierre del alargue, empató Wanderers. Expulsaron a 2 jugadores por bando y bueno, y se definió por penales.
Con una final.
No, realmente fue una final apasionante.
Y lo peor de todo es que la primera tanda de penales empataron también. Y tuvieron que hacer un penal cada uno hasta definir, porque no se terminaba más el partido.
Querían ganar los dos, claramente.
Es que realmente, sí, fue una final apasionante, muy, muy linda.
Acá tenemos una final hoy nosotros.
Hoy también tenemos una final tremenda por el ascenso a primera división entre Independiente y Huracán, que son equipos tradicionalmente de primera.
Claro, históricos.
Y llegaron empatados al final del campeonato en el tercer puesto de ascenso, así que hoy juegan un partido acá en La Plata. Porque no, para sacarlos a cada uno de su lugar y para que se alquiló con La Plata.
Sí.
Quedan a las 2 en el Estadio Único, así que ahí también vamos a tener una final mucho más triste.
sí, va a ser
el muerto y el degollado, ¿no?
Sí, ambos con una obligación de ganar y subir. Es como, no puede ser que...
El que más obligado está es Independiente.
Independiente, sí, eso les iba a comentar.
Tiene mejor plantel y además estuvo todo el campeonato en puesto de ascenso y se empezó a caer al final.
Claro.
Huracán se empezó a acercar al final, entonces claro, era como mucho más... anímicamente armado Huracán para,
sí, para digamos que si no lo logra no va a ser algo caro,
no pasa nada. Lo hace. El que tiene todo para perder es Independiente.
Bien.
Bueno, chicas,
perfecto.
Bueno,
el Mundial, ¿cuándo juegan ustedes?
El domingo a las 7 de la tarde. ¿Cuándo juega Uruguay?
El sábado a las 4, así perfecto. Que el miércoles vamos a hablar de cómo nos fue a cada uno.
Perfecto, vamos a hablar y de ninguna otra cosa.
Y si jugó Suárez, sí.
Que Maradona dijo que el mejor delantero era Suárez, yo no sé si ustedes lo vieron.
Sí.
Bueno, lo pasaron ahí.
La verdad que como delantero no hay dudas, de que mejor. Ninguno tiene dudas. Yo... ningún delantero del mundo hizo los goles que hizo Suárez este torneo.
Perfecto.
No, digo, eso no hay ninguna duda. Lástima que se lesionó.
Lástima que se lesionó. Pero bueno, ya va a estar bien. Va a estar en los partidos importantes contra Italia.
No, con Argentina está todo bien. Lo queremos mucho.
No me digas que tiene miedo.
No.
Ah, bueno.
De Suárez yo un poco sí.
Yo les quería preguntar si lo veían a Maradona con su compatriota Víctor Hugo Morales.
Yo ayer estuve mirando un poco, en realidad agarré el final por Telesur y del programa y tenían, yo como no entiendo nada de fútbol, tenían a un importante jugador, no sé de qué partido, de qué,
no, yo no
de
lo
qué
vi.
País de Europa, pero bueno, vi agarré el final solamente y lo que pasa en el final de los entretelones de cómo hacen el programa. Allí estaba Diego Maradona con Víctor Hugo Morales, bueno, un gran jugador a nivel mundial. Y también el gran periodista Víctor Hugo, compatriota también hay que decirlo.
¿Lo quieren a Víctor Hugo allá?
Sí, le tenemos un gran aprecio a nivel profesional, sin dudas. Víctor Hugo es Víctor Hugo Morales. Lástima que, bueno, se quedó por allá, tendría que venir un poco a Uruguay también, ¿no? Yo qué sé.
Sí.
Pero sí, es un comunicador muy, muy, digamos, respetado acá en Uruguay, por supuesto.
Muy bien. Bueno, nos hablamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, suerte.
Suerte.
Adiós. Compartíamos el aire con los compañeros del programa No Se Sabe de Radio Universidad Nacional de La Plata. El Mundial presente lo va a estar hasta que finalice el Mundial y después también. Pero hablábamos también otros temas de la actualidad nacional.